En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Esta semana que empezamos, amén del cambio horario que hemos tenido durante la madrugada del sábado al domingo, es un poco rara porque al tener un miércoles festivo justo en medio, como que queda un poco desangelado porque habrá personas que aprovechen para cogerse un puente largo uniendo lunes y martes con el miércoles festivo. Y otras personas que lo que prefieren es el jueves y el viernes unido a ese mismo miércoles festivo. Con lo cual se nota que en la ciudad la actividad, en Madrid al menos, es ligeramente inferior al de un lunes normal a estas alturas si no tuviéramos esta curiosa circunstancia. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Carlos Martín, ¿llegaste a tiempo de ver a tu Atleti o llegaste una hora tarde porque no habías cambiado el reloj?
Llegué, vi y vencí además, porque ganamos.
¿Tú venciste?
Vencí yo además.
O sea, bajaste y hiciste lo que no pueden hacer
eso que hizo,
los jugadores de tu equipo.
Eso que además lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla.
Ese eras tú.
Ese era yo. No era Riquelme, era yo.
Ya.
Pero vamos, sí, la verdad que un muy buen fin de semana. Y estas semanas que tienen un festivo en medio yo las llamo semana trampa. Porque además es un miércoles que está justo en medio y cuando vuelves el que no tiene
puente, que
tiene dos días de trabajo más.
Es lo que suelen tener los miércoles, que suelen estar en medio.
Bueno, el dicho es que es como el jueves, ¿no?
Sí, porque en realidad se toma de lunes a viernes. O sea, de lunes a viernes el jueves estaría en medio, pero si tomamos de lunes a viernes, o sea, los laborables...
De lunes a domingo.
¿Qué he dicho?
De lunes a viernes, efectivamente.
O sea, he repetido dos veces de lunes a viernes.
Sí.
Claro.
Es que hoy es lunes, Javier.
Es lunes, hemos cambiado la hora. Tú, Chema Moreno, llegaste a tiempo de tus actividades el domingo.
No tuve demasiadas, pero sí, a todas las que tuve que ir, llegué a tiempo, sin problema. Además, descansamos una hora más, que nunca viene mal.
Efectivamente, además lo necesitabas, porque tu equipo perdió este fin de semana y lo lamentaste mucho.
No, bueno, la verdad es que ganar en
el Betis y el Betis. ¿El Betis qué hizo? ¿Empató?
Ganamos en el 95, gol de Isco.
Claro.
MVP.
De ese madridista.
MVP-sco.
De ese madridista.
Sí.
Pero en realidad esconde detrás de ese beticismo, sus rayas no son verdes y blancas, sino...
Hombre. Solo quiero dar la enhorabuena a Sudáfrica. Por su victoria.
Es que estoy pero creando escuelas. Estoy creando escuelas. Ya ve rugby, Chema.
Mundial de rugby.
Ya ve rugby.
Enhorabuena. Que no somos un programa deportivo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí hablando del rugby, del Campeonato Mundial de Rugby? Que ya hemos tenido a los compañeros del partido de la UNA informando detalladamente de todas estas cosas. Ahora, nosotros de lo que tenemos que informar primero de las redes sociales.
Pues mira, en Madrid...
¿Te he dicho, Carlos, que he estrenado TikTok?
Pues bueno, ¿y qué TikTok? Es que de aquí ya te digo, Javier, a los festivales,
tengo
a
8.000 visualizaciones
cremas
de un vídeo.
Es que te va a llamar Neutrógena dentro de dos días.
Vamos, Neutrógena, sobre todo Neutrógena.
Pero vamos, en Twitter nos pueden encontrar en Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Pues eso en cuanto a las redes del programa, ya hablando en serio. Y tenemos, por supuesto, ofertas de empleo que comentarte para iniciar la semana. Y empezamos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha convocado oposiciones para tareas complementarias de apoyo dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
Se convocan 199 plazas por el sistema de turno libre para la incorporación al personal laboral E0. El proceso selectivo se desarrollará por medio de oposición y a los requisitos generales se le suma acreditar una discapacidad del 33%. Los aspirantes tienen hasta el 24 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Buscan administrativo de contabilidad. Perdona, antes de que hablemos de esto, tenemos seguro que estas oposiciones son para personas con discapacidad intelectual.
Al 100%.
Correcto. Lo digo porque, aunque se pida el certificado del 33%, no es de cualquier discapacidad.
No, porque
es
en esas
de una
otras,
discapacidad es. Intelectual.
Justamente.
Esto lo tenemos que
lo matizamos luego.
Matizar en la web. Buscan administrativo de contabilidad en la zona de nuevos ministerios.
La empresa requiere experiencia previa de un año en asesorías fiscales y se valorará el manejo de programas ofimáticos de contabilidad A3Con o A3REN. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa, incorporación inmediata y un salario de 16.150 euros al año.
Necesitan técnico de soporte de redes en la zona de Legazpi.
El candidato realizará las funciones de instalación y configuración de terminales, punto de venta en clientes de hostelería, impartirá formación al cliente en su uso y resolverá incidencias. Se requiere conocimientos de DNS y ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 22.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad para mecánico en un taller de Alcorcón.
Para tareas de reparación y mantenimiento de vehículos, mecánica y electricidad diagnosis, entre otras, se requiere experiencia de 6 años, carnet de tipo B y vehículo. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Empleo para docente de módulo de sensibilización medioambiental en Fuenlabrada.
Para impartir el módulo de sensibilización medioambiental se requiere titulación en ciencias medioambientales, biología ambiental o equivalente. Se requiere experiencia docente de un año y se ofrece contrato temporal con jornada completa y salario de 2.400 euros brutos al mes.
Traxa gestiona una oferta para arquitectos en Madrid.
Para realizar las funciones de realizar seguimiento y aplicación BIT-REBIT en proyectos de ejecución de regadíos, se requiere titulación de arquitectura, carnet de conducir y experiencia previa. Ofrecen contrato de un año y jornada completa.
¿Qué te interesan nuestras ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de octubre. Y la verdad, estamos en esta semana un tanto extraña, pero eso no implica que no tengamos los contenidos habituales del programa. Es más, ya os avanzo que el 1 de noviembre vamos a conocer qué profesionales trabajan en los servicios funerarios de la Comunidad de Madrid. Que te puede sonar un poco tétrico, pero es que hay gente que se gana así la vida y que además trabaja muy decorosamente y muy honradamente en ese sector, con lo cual tenemos que hacerles caso desde un programa y desde una emisora como Onda Madrid, que es servicio público, pues para otras personas que también son servicio público, como son todas aquellas que trabajan en las funerarias de nuestra comunidad y que el día 1 de noviembre pues seguirán estando para que nosotros podamos honrar a nuestros familiares. Pero dicho esto, lo que tenemos hoy lunes, como siempre, es la posibilidad de despejar tus dudas, si las tienes, con respecto a las prestaciones, subsidios por desempleo y otras ayudas que se gestionan desde el SEPE. Y ahí está, y esta semana con nosotros, Alejandro Yagüe, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues bien, ¿no has aprovechado para cogerte unos días? Bueno, evidentemente, si estás aquí, es una pregunta tonta por mi parte, porque es obvio que no.
No, seguimos ahí trabajando, porque la verdad es que hay mucho volumen de trabajo y, y no conviene ahora cogerse días.
Claro, porque sin ser indiscreto en, digamos, lo que es tu responsabilidad específica, ¿eres de los que le afecta esto del final de mes, que hay que cuadrar las nóminas y eso?
A mí realmente no, yo soy consejero jurídico, entonces yo llevo toda la parte jurídica, también sentencias, también llevo la parte de la Unión Europea, bueno, llevo muchas cosas, pero por suerte cuadrar nóminas no está dentro de mis funciones,
vale,
por suerte.
Vale. Bueno, por suerte, que hablando de sentencias, hablábamos la semana pasada no de sentencias concretas, pero que por lo menos, a ver, en tu trabajo interno seguro que tienes más acceso que nosotros a esas decisiones judiciales, pero es que llevamos en cuestión de 2 o 3 semanas que han salido un par de decisiones que os afectan, con lo cual pues sí. Da la sensación desde fuera que estáis bastante liados, efectivamente, en ese apartado.
Eso es, eso es.
Bueno, vamos en primer lugar, Carlos, a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos esas consultas que Alejandro y el resto de sus compañeros en el SP responden en nuestro programa todos los lunes.
Pues tienen dos opciones. Una es el correo, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tienen otra vía, que es a través de WhatsApp. Agradeceríamos que nos mandasen audios.
Notas de voz, sí.
Y ahí tienen el número 652-868-099. 652-868-099.
Como nos escuchan muchos boomers, y claro, con esa manera que tienes de dar el teléfono, el boomer no se aclara. Es como ayer que vi un vídeo en Instagram de un farmacéutico que decía, cuando viene la gente cantando en millones su número de DNI.
Es que, ojo, yo eso nunca lo he hecho, pero...
Yo tampoco, ¿eh?
Pero mi familia sí, hay mucha gente que lo hace, claro.
No. Bueno, 652-868-099. Esto en lenguaje boomer.
En tu idioma, sí.
Lenguaje boomer. Bueno, pues Alejandro, sea en un lenguaje o en otro, tenemos preguntas que trasladarte, así que si estás preparado, vamos a ello.
Venga, vamos allá.
Me di de baja voluntaria el 21 de julio en una empresa. El 24 del mismo mes comencé un nuevo trabajo y me despidieron el 16 de agosto por no superar el periodo de prueba. Fui a la oficina y me dijeron que no tenía derecho a cobrar porque no habían pasado 3 meses. El 4 de septiembre comencé un nuevo trabajo indefinido con 2 meses de prueba. Mi duda es que si, por ejemplo, me despidieran por no superar el periodo de prueba, tendría derecho a la prestación porque hoy es 22 de octubre y ya han pasado los 3 meses de la baja voluntaria desde el 21 de julio, nos indica, o empieza a contar otra vez los 3 meses desde el despido del anterior trabajo por no superar el periodo de prueba, indica que fue el 16 de agosto. Si me echaran, por ejemplo, después del 4 de noviembre, cuando ha finalizado los 2 meses de prueba, ¿tendría paro o no? O ya tendría que ser 3 meses después del 16 de agosto, primer despido. Muchísimas gracias, nos dice.
Esto, yo de verdad, tú te habrás enterado, Alejandro, que de estas cosas entiendes. Pero a mí me ha parecido que era lo de la parte de...
La parte contratante
de la primera parte.
Sí, de Groucho Marx. Sí,
algo así, sí, sí. Algo así me ha parecido la pregunta. Pero bueno, Alejandro, cuéntanos.
Vale, vamos a intentar dar una respuesta general que creo que va a satisfacer a todos estos casos porque es una duda bastante recurrente y es normal. Entonces, en este caso, ¿será situación legal de desempleo y, por tanto, un derecho de acceso a la prestación por desempleo, en caso de que cumpla con el resto de requisitos legales, el cese involuntario del trabajador en el contrato durante el periodo de prueba, siempre que el cese de la relación laboral anterior se hubiera debido o bien a una de las causas de situación legal de desempleo que están tasadas en la ley, o bien si han transcurrido 3 meses desde la extinción de la relación laboral anterior, es la anterior a la relación laboral que pueda generar la prestación por desempleo. Este sería el caso del cese voluntario. Entonces, la relación laboral cuya extinción se tiene en cuenta es la anterior a la relación laboral que pueda generar un derecho a prestación por desempleo.
Bueno, pues yo creo que sí, que ha quedado muy claro y efectivamente con esto de los periodos de prueba, el marcharse voluntariamente de una empresa dio lugar, vamos... Y ahora todavía, pero cuando fue lo de la pandemia, ni te cuento las situaciones que se dieron a costa de este asunto. Bueno, Alejandro, enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qu'ils le ressentent, je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Y el sector de la logística es uno de los que acapara una mayor atención cuando hablamos de la creación de puestos de trabajo. Nuestra comunidad es toda una potencia y cuando hablamos de nuestra comunidad incluso no hablamos de estrictamente nuestros límites territoriales, sino que en lugares muy próximos, como el corredor de Henares en la zona de Guadalajara, o por ejemplo en Illescas, en Toledo, también hay grandes núcleos vinculados con el mundo de la logística. Por eso hablamos de vez en cuando con empresas que pertenecen a esta actividad en nuestra comunidad para saber qué perfiles necesitan y mucho más ahora que ya va a empezar todo esto del Black Friday, la campaña de Navidad, después las rebajas, o sea que un periodo en el que hay mucho trasiego. Saludamos a Leticia Martín, que es directora de comunicación y marca de CTT Express, que es una de esas empresas dedicadas al mundo de la logística. Leticia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer.
Pues el placer es mutuo porque me imagino que andáis ahora con lío porque, claro, ahora necesitáis refuerzos, ¿no?
Sí, ahora sí. Bueno, en realidad es que esto del Black Friday no es tanto ya el día del Black Friday o los días previos al Black Friday. Ya, yo creo que llegamos de vacaciones,
sí, ¿no?
Y ya estamos todos con la cabeza dando vueltas a...
Es como
a
los turrones en los supermercados,
total,
¿no? Que,
sí, sí,
que
sí.
Llega septiembre y ya empiezas a ver,
sí,
turrones y mazapanes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo además es curioso porque ves Halloween con las coronas de la Almudena, con los mazapanes y los turrones y ya no sabes muy bien en qué época del año estás. Pues
claro.
Esto pasa también un poco
en
nuestros
empleo,
almacenes,
¿no?
Sí, con un poco más de, ¿no? Sí que vamos con un poco más de previsión, pero es verdad que cada año esta campaña se adelanta y al igual que los supermercados ponen estas promociones, los e-commerce, las tiendas online, incluso las propias tiendas, también ponen,
claro,
descuentos mucho antes, con lo cual tenemos que estar prevenidos prácticamente en septiembre.
Bueno, luego además, Leticia, es que también hay que recordar que los procesos de selección no se hacen en minuto y medio, es decir, que cuando,
claro,
tenéis una previsión de incorporar personal y sobre todo cuando estamos hablando de una cifra que puede ser considerable, los procesos de selección, pues ya prácticamente nada más llegar vuestros compañeros de recursos humanos de vacaciones se ponen a ello.
Sí, porque además nosotros no solo reforzamos ni contratamos pues el personal de que nos ayuda en las instalaciones y en las plantas y también a nuestros proveedores de reparto, ¿no? Y a los conductores y todas las personas que nos ayudan con ese reparto de la distribución y la última milla. También nosotros necesitamos o demandamos pues mucho perfil muy técnico, muy de dato, de marketing digital, de estos todos los techies de sistemas, de los Scrum Master, que tengan las metodologías Agile. Bueno, al final estamos incorporando una gran variedad de perfiles que ya no solo es que el Departamento de Recursos Humanos se ponga las pilas antes, sino que además tiene que saber qué tipo de perfiles y estudiarlo muy al detalle, los requerimientos y la experiencia y la profesionalidad de cada uno de ellos.
Bueno, es que ahora ha habido un momento, Leticia, que me has hablado en chino.
Sí, sí, totalmente.
No he
entendido, sí, sí, pero
nada.
Llevamos años así. Pero bueno, afortunadamente son las profesiones
pero son perfiles
del presente.
Informáticos y estas cosas, ¿no?
Sí, sí, de gente que gestiona los. Porque nosotros siempre decimos que nosotros no somos una empresa de logística o una empresa, unos paqueteros. Yo siempre digo que somos una empresa de tecnología. De hecho, invertimos millones de euros en tecnología. Para poder facilitar las entregas en 24 horas en toda la península ibérica, hacerlo con un porcentaje de calidad de servicio en la primera entrega superior a los que ofertan otros en el sector, y para todo eso necesitamos el mejor talento técnico, el que analiza el dato, el que lo desgrana completamente, gente de ingeniería en todos los procesos, ¿no? Entonces, cada vez vas viendo la oficina, ¿no?, cómo se va llenando de estos perfiles tecnológicos,
sí,
de los que hay que aprender una barbaridad.
Bueno, hay que aprender y hay que luchar por ellos, porque
sí,
si os metéis en esa batalla, anda que no tenéis competencia, no solamente en el sector logístico, en todos,
sí,
los sectores son profesionales muy demandados.
Sí, afortunadamente es verdad que bueno, pues que las carreras, ¿no?, y las universidades van sacando formaciones y estos profesionales van siendo cada vez más, pero es verdad que están muy demandados y que durante la pandemia, todos estos profesionales y después de la pandemia se han ido redirigiendo a otros sectores en los que se les estaba necesitando mucho, como por ejemplo podía ser el nuestro, ¿no?, que fue servicio esencial y que durante la pandemia necesitábamos este talento, sobre todo su agilidad y su rapidez y su pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad que nos cuesta, pero bueno, vamos poco a poco y yo creo que en nuestras filas están grandes o los mejores profesionales.
Bueno, por otra parte, luego ya está el negocio más clásico. ¿Vosotros gestionáis almacenes o sois de esto que llaman de la última milla?
Bueno, nosotros tenemos, no son almacenes porque nosotros no almacenamos mercancía. Nuestra mercancía no pasa más de 24 horas en nuestras instalaciones, porque entregamos esa mercancía en 24 horas en cualquier punto de la península ibérica, España y Portugal. Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos en España son 56 centros de distribución propios, donde trabaja nuestro personal de nave distribuyendo, bueno, organizando la mercancía, también gracias a nuestras máquinas de automatización. Y luego tenemos proveedores especializados en la distribución, en las largas distancias de provincia a provincia, para que nos entendamos, y también proveedores de reparto de esta última milla. O sea, nosotros hacemos todo el proceso completo.
Pero cuando habláis de proveedores, ¿queréis decir que ese servicio está externalizado? Que
claro, sí, tenemos sí, empresas especializadas en ese reparto de última milla, que tienen repartidores, conductores o incluso son autónomos porque tienen menos rutas, uh-huh. Pero trabajamos sí, con ese servicio, con esos especialistas en ese reparto.
Vale. Bueno, y luego con respecto, porque en realidad, digamos, nos dio la pista de esta charla con vosotros, el hecho de que parece que estáis bastante dispuestos a dar oportunidades a los jóvenes, ¿no?
Sí. Sí, precisamente en esa búsqueda de talento y de que los jóvenes tengan, bueno, pues alguna referencia para poder elegir en su futuro más inmediato qué quieren hacer y que no vean el sector del transporte como un sector poco atractivo, poco moderno, sino al revés, pues hemos hecho una colaboración con Junior Achievement, una organización, es una colaboración a nivel ibérico, no solo nosotros, sino nuestro grupo, uh-huh. CTT, también en Portugal, en la cual existen una serie de voluntarios que hemos recibido en nuestras instalaciones a varios estudiantes de entre 14 y 18 años, sí. Que están a punto de decidir hacia dónde van y sí. Qué hacen, ¿no? Sí. Entonces han pasado un día con nosotros, cada uno pues bueno, pues en finanzas, en recursos humanos, en compras, en comunicación, en la nave, ¿no? Pues viendo un poco qué es lo que hacemos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preguntas y hacia dónde pueden ir caminando los 3-4 años que le quedan para tomar esa decisión.
Vale. Bueno, pues una iniciativa muy chula, hablando en sí. Términos muy coloquiales, porque efectivamente, y sobre todo, hombre, espero que haya muchas chicas, ¿no? Porque sobre todo en las profesiones STEM nos falta mucho talento femenino.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un poco paritario, ¿eh? Uh-huh. Y sorprendente, porque en ingeniería sí que había muchas chicas ya muy dispuestas y con las cosas clarísimas. En comunicación he tenido también a muchos, sí, ¿no? Muchos chicos, o sea que yo creo que ya los chavales empiezan a tener referentes y eso es importante. Y entonces empiezan a dejar de lado un poco el de esto es para chicas, esto es para chicos y a fijarse más en sus referentes, ¿no? En sus padres, en sus gente más cercana o incluso en influencers de verdad. Mm. Y a elegir, ¿no? En función de lo que realmente les apasiona y no tanto por el género.
Bueno, pues Leticia Martín, directora de comunicación y marca de CTT Express, muchas gracias por habernos atendido. Y nada, pues estamos en contacto ante cualquier otra iniciativa de empleo que pongáis en marcha, ¿vale?
Pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Las 3 y 28 minutos es momento de transmitir a Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, la segunda de las preguntas que tenemos de nuestros oyentes. A ver si Carlos esta vez no es lo de la parte contratante de la primera parte. Venga.
Yo creo que esta vez es más simple. Dice Venga. Así, el 30 de septiembre de 2023 terminé contrato fijo discontinuo, el día 2 de octubre me apunté al paro, el 16 en prestaciones y el 17 de octubre recibo una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde me confirman que el INSS, que tengo concedida la incapacidad.
¿Quién le mandó la carta? ¿El INSS o el SEPE?
El INSS, donde vale. Me confirma, el INSS, que es que lo ha puesto regular.
El Instituto de la Seguridad Social.
Efectivamente. Tengo concedida la incapacidad total para mi trabajo habitual con el 55% de cuantía cuando yo estaba trabajando, el 18 de octubre me dirigí al INSS y me comentan que para cobrar hasta el 75% tengo que pedirlo y renunciar a la prestación por desempleo. Y la pregunta es, ¿es compatible la prestación de desempleo con la pensión de incapacidad?
A ver si yo lo he entendido. Esto es una persona que solicitó la prestación por desempleo y cuando la había solicitado le llega la carta de la Seguridad Social que le admitía
la incapacidad del 55%.
Del 55%. Alejandro, ¿es compatible la ayuda de la prestación por desempleo con esa incapacidad?
Vale, pues una prestación por desempleo generada por un trabajo no es compatible con una pensión por incapacidad permanente generada por ese mismo trabajo, ya que un mismo periodo de cotización no puede ser utilizado para calcular dos prestaciones de diferente naturaleza como son la pensión de incapacidad permanente y la prestación por desempleo. Sin embargo, otra cosa que no sería este caso sería, por ejemplo, que el beneficiario estuviera percibiendo una pensión de incapacidad permanente y comenzara a trabajar. Si causara un cese involuntario en ese trabajo, en este caso sí que podría compatibilizar ambas prestaciones, ya que han sido generadas por trabajos diferentes. Y, por tanto, los periodos de cotización utilizados para las prestaciones son diferentes.
Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Nos queda una tercera pregunta. Y enseguida la resolvemos contigo, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y ya sabéis que todos los lunes tenemos este espacio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, con el propósito de que todos, las empresas, los trabajadores, asumamos dentro de nuestra cultura la prevención no solamente de los riesgos de accidentes, sino también de las enfermedades profesionales. Y cada lunes entrevistamos a una persona del sector para que nos ilustre sobre diversos aspectos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera carrera inclusiva para la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, que se va a organizar este 4 de noviembre. Primera carrera en la Comunidad de Madrid, y yo diría que en lo relativo a prevención de riesgos laborales en toda España. No sé si tiene más datos nuestra invitada, que es Carmen Jiménez, que es atleta y presidenta de Run for You, un club de atletismo inclusivo de la Comunidad de Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de participar en vuestro programa.
Igualmente. Yo no sé si tienes noticias, ya que te dedicas al mundo del atletismo, de otras carreras con este objetivo. Conocemos otras, ¿no? De la prevención del cáncer de mama, de sí. accidentes de trabajo, de tráfico y demás, sí. pero yo creo que de prevención de riesgos laborales yo no conozco muchas.
Yo particularmente no he participado en ninguna que persiguiera, ¿no?, ese objetivo. No tengo el dato preciso exacto sí. de toda España, ¿no?, pero yo particularmente no he participado. Y sí que es verdad que, bueno, pues organizada con el carácter y la fuerza con la que se está organizando para este próximo domingo, pues yo desde luego que ninguna, efectivamente.
Bueno, hemos subrayado primera carrera inclusiva. Y yo quisiera, Carmen, que nos explicases este concepto de inclusión, que me parece que es muy interesante también en esa carrera que, si no me equivoco, se celebra el 4 de noviembre.
Sí, eso es. Bueno, al final nosotros desde nuestra fundación, desde Run for You, lo que hacemos es promover la práctica del deporte de forma inclusiva, ¿no? ¿Y qué es este concepto de inclusión? Bueno, pues el que todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones en cualquier actividad, en este caso de carácter deportivo y popular, pues como puede ser esta primera carrera de la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Del próximo domingo. Entonces, ¿y por qué es necesario, incluir este factor de la inclusión, ¿no? Pues porque hay personas con diferentes circunstancias que a veces no lo tienen tan fácil para participar en algo pues aparentemente tan sencillo, ¿no? Como y su, como su propio además nombre indica, que es una carrera popular, ¿no?
Sí.
Que cualquiera podría o debería de tener acceso, ¿no? Bueno, pues hay personas en diferentes circunstancias, como puede ser una discapacidad física, pues una silla de ruedas, por ejemplo, una discapacidad visual, una discapacidad intelectual, una circunstancia de autismo, de síndrome de Down, es decir, muchas circunstancias que generan que, bueno, pues que estas personas a veces no lo tengan fácil para participar en algo tan sencillo como una carrera, ¿no? Y nosotros desde la Fundación lo que hacemos es, cuando hay carreras como esta que tiene ese firme compromiso, no solo sí. con la prevención de riesgo laboral, sino también con la inclusión de todas las personas, pues facilitar los medios, los recursos, sobre todo personales, para que cualquier persona pues pueda correr, ¿no? Y si una persona necesita unos guías para cualquier circunstancia, pues facilitarlo para que pueda,
tenga, ¿no?
Claro, para que pueda participar en esa carrera y sentir las mismas emociones y disfrutar y vivir en compañía de los demás, bueno, pues la misma experiencia.
Carmen, las personas que quieran ese apoyo para la carrera, ¿os lo tienen que hacer saber con anterioridad o simplemente con presentarse en el lugar y, bueno, pues explicar qué es lo que necesitan sería suficiente?
Lo más ordenado siempre es que nos lo avisen con anterioridad, bien a través de la propia organización o bien a través de nuestra página web, ¿no? De run4u.es o de la propia organización, donde cuando ellos realicen la inscripción a la carrera,
sí.
Ya está previsto en esa inscripción, se les va a preguntar si sí o no necesitan
algún
servicio
tipo
de guía.
De apoyo, ¿no?
Entonces, exacto, cuando ellos o ellas se inscriban, ahí ya van a, en la propia inscripción, van a dejar constancia de sus circunstancias y de sus necesidades. Y entonces nosotros con esa previsión ponemos a disposición los guías necesarios y además con la cualificación y la experiencia necesaria para atender esa circunstancia. Porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, apoyar en una carrera a una persona ciega, por ejemplo,
claro.
Que apoyar en una carrera a una persona autista. Entonces nosotros disponemos de personas que tienen la experiencia en las distintas circunstancias y lo que hacemos es asignar a cada persona los guías más adecuados para que sepan de primera mano cuáles van a ser las necesidades de esa persona y puedan darle el apoyo adecuado en todo momento para que esa persona se sienta perfectamente bien y perfectamente apoyada durante todo el recorrido.
Hombre, y además es que Carmen, como hemos comentado en las últimas semanas, la prevención de riesgos laborales por sí misma también debe incluir a todos. O sea, no puede haber personas que estén ajenas, ¿no?, a este problema, porque una vez que participan de la actividad laboral se enfrentan pues lo mismo que los demás, incluso a veces por esa discapacidad a situaciones de mayor riesgo, ¿no?
Exacto, eso es, porque efectivamente la situación de discapacidad puede venir de distintas circunstancias y pensemos que también, primero, que una persona con discapacidad debe o debería de estar integrada, incluida en el ámbito laboral y por lo tanto una persona con discapacidad pues perfectamente puede estar expuesta a riesgos laborales, ¿no? Ese, como primer punto y como segundo punto, que sea una consecuencia de que su discapacidad haya podido ser incluso una consecuencia de una actividad laboral, ¿no? Entonces, tanto por el pre como por el post, pues es muy importante, ¿no?, que las personas con discapacidad participen en esta primera carrera de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid.
Pues ya lo saben los oyentes, tengo que comentar que Carmen Jiménez es toda una campeona de España de atletismo en varias de las especialidades que se desarrollan en nuestro país, pero no quiero terminar la entrevista sin que me expliques el origen de la Fundación Run4U, porque tiene que ver con tu hijo Bruno y me gustaría que nos lo comentases.
Sí, pues bueno, yo tengo tres hijos, mi hija mayor tiene 10 años, mi hijo mediano Bruno, que nació y murió el 4 de septiembre del 2018, tendría 5 años, y mi hija pequeña Valentina, ¿no?, que tiene 4, y Bruno. Bueno, pues fue el motivo por el cual empecé a correr, ¿no? Porque, bueno, pues para mí perder a mi hijo fue un proceso complicado, pero que al mismo tiempo me llenó de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, se me hizo presente que mi amor por mi hijo era intangible, inmaterial, ¿no? Y que sí, trascendía a la vida, ¿no? Pero yo quería que él estuviera presente en las calles, que debería de haber recorrido por su propio pie, ¿no? Y pues ese es el motivo por el que, bueno, pues grabé las huellas de sus pies en una medalla, escribí su nombre en mi silla de atletismo, ese hashtag de Run for Bruno, ¿no?
Sí.
Y empecé a correr. Y cuando empecé a correr con él y por él,
sí,
pues sentí dos cosas. Uno, mucha felicidad, ¿no? Por llevarle y por tenerle presente y porque el mundo fuera consciente de que Bruno formaba parte de nosotros. Pero otra cosa, el segundo aspecto del que fui consciente fue la dificultad, ¿no?, que tienen las personas con discapacidad de hacer algo tan sencillo como es deporte.
Claro.
Y eso fue lo que me condujo a crear la fundación, ¿no?, Run for You, porque me di cuenta de que mi motivo era mi hijo, pero que a su vez mi hijo era motivo para que muchas personas pudieran disfrutar de esa felicidad que yo sentía al correr con él, ¿no? Y ese es un poco el origen de la fundación y con la que ahora, bueno, pues hacemos cosas tan bonitas como facilitar guías en esta primera carrera de prevención. Eso es, para que todo el mundo pueda correr.
Bueno, pues ya digo, no... O sea, conocíamos el origen de la fundación Run for You, por eso quería que nos lo explicase Carmen, porque es, desde luego, en fin, una situación que es una desgracia, pues sale algo positivo, ¿verdad, Carmen? Y es algo que nos debemos aplicar en general en nuestra vida, porque además tenemos una nada más y hay que intentar sobrellevarla.
Vivirla intensamente.
Por eso. Pues Carmen, un placer, muchas gracias.
Nada, un placer a vosotros. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 7 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hace poquito estábamos hablando con él y dijimos, te vamos a volver a llamar. Y mira, no ha pasado yo creo que ni un mes. Saludamos a Ángel Díaz Chao, director general de Fundación SEPI. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Y nosotros también. Y es que no paráis, porque ahora mismo, si no me fallan las cuentas, tenéis dos programas en activo.
Eso es, sí. Ahora mismo tenemos dos, uno para universitarios y otro para titulados en formación profesional superior.
Bueno, pues vamos con estos últimos, porque son las becas de CESA, tiene que ver con el mundo de la aeronáutica, ¿no?
Eso es. Sí, así es. En este caso son becas que desarrollamos en CESA, son aproximadamente 7 becas las que tenemos vacantes en esa compañía y, como te decía al principio, pues es para FP de grado superior y bueno, estamos abiertos el proceso de solicitud hasta el día 19 de noviembre. ¿Sí?
¿FP de grado superior en alguna especialidad concreta o en cualquiera?
Sí, tenemos principalmente tres grandes áreas. Una es la fabricación mecánica, otra es la instalación y mantenimiento y otra es transporte y mantenimiento de vehículos. Y luego dentro de todas ellas hay varias disciplinas muy amplias, eso es, que bueno, pueden encontrar en nuestra web para no ser demasiado detallista, pero son esas tres grandes áreas de formación profesional.
Importante que se dejen libres las fechas a partir del 1 de febrero del año que viene, porque es cuando empezarían a ejercer la labor.
Eso es. Estamos, como comentaba al principio, pues hasta el 19 de noviembre recibiendo solicitudes. Estaremos en entrevista a partir del día 30 de noviembre y luego el inicio de la beca, como muy bien has dicho, es el 1 de febrero.
Y el proceso de selección, el estándar, el habitual en la fundación, que bueno, pues tiene que ver con los méritos que aleguen cada uno de los candidatos, más una entrevista, más o menos, ¿no?
Eso es, sí. Tenemos un primer proceso de selección en el que, con su expediente y con los datos que ellos nos aporten en su currículum, pues hacemos una primera selección y luego, a partir de ahí, luego tenemos una entrevista donde, como siempre comentamos, pues en esa entrevista lo que tratamos es de ajustar muy bien cada perfil a cada vacante para que el desarrollo de la beca de formación sea lo más exitoso posible. ¿Sí?
En este caso, CESA, la beca es aquí en Madrid, o sea, en Getafe y en Sevilla, ¿puede ser o me lo estoy inventando?
Sí. En principio en Getafe.
¿Sí? Vale.
En principio es en Getafe, sí. Pueden surgir otras oportunidades, pero en principio es en Getafe, sí.
Correcto. ¿Y la duración?
La duración en este caso es de 12 meses, son 6 más 6, que es lo que solemos hacer en todas nuestras becas, tener dos periodos en función del desarrollo de la beca, 6 meses iniciales con posibilidad de prórroga otros 6 meses, uh-huh. y luego pues para terminar a finales del mes de enero de 2025.
Bueno, y ahora vamos a la población universitaria que también está esperando en este caso su oportunidad, que sería en el Instituto de Crédito Oficial, en el ICO.
Eso es, sí. En este caso es, como muy bien decías, para universitarios, solo para universitarios, con una duración de, en este caso, de 18 meses, que está dividida en tres periodos, 6 más 6 más 6, y que ahí vamos tutelando junto con los tutores que tienen en la propia empresa, pues el desarrollo de la beca, pues para que tengan el mayor éxito posible y puedan alcanzar un buen grado de formación e incrementen su empleabilidad.
¿En este caso hay especialidades concretas también o es
sí,
más genérico?
A ver, es un poco parecido. Nosotros siempre lo dividimos en dos partes. Uno, el campo de estudios que han tenido,
sí.
Y luego dentro de ese campo de estudios pues vamos concretando en algunos casos cuando así es necesario, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos arquitectura y todas las áreas relacionadas con la arquitectura, tenemos ciencias ambientales, tenemos biología, físicas, tenemos matemáticas y luego tenemos también en el campo de la economía y la empresa todos los grados, másters,
sí.
Que hay relacionados con las dos áreas y luego en ingenierías tenemos una amplia variedad también. Tenemos ingenieros agrarios, ambientales, civil y obras públicas, materiales, en fin, hay hasta llegar incluso hasta los industriales, la informática, o sea, ingenieros informáticos, y luego en el área jurídica para derecho también.
Bueno, pues hay muchas posibilidades en diversos campos. Y lo bueno no son los campos, porque luego efectivamente es que además, como cada vez se complican más las titulaciones universitarias, pues
sí. Eso es.
Las denominaciones sí, casi en cada universidad son de una manera diferente, ¿no?
Eso es. Sí, esto desde la entrada en vigor del espacio europeo superior, digamos, sí, de los acuerdos de
Bolonia y tal.
Pues eso es, pues es más complicado porque cada universidad puede ponerle el nombre que crea conveniente, que más se ajuste al grado en este caso, ¿no? Por eso lo que tratamos es de hacer un abanico un poco amplio de áreas temáticas y luego, eso sí, luego en el formulario tienen todo el desplegable de carreras posibles y
sí,
ahí no hay ningún problema.
Pues que visiten vuestra página web, que es fundacionsepi.es, si no me equivoco, y
eso
hay
es
un apartado de becas en el que pueden acceder a toda la información. Por supuesto, ya no te pregunto por el proceso de selección, porque es igual que el que
es
hemos relatado de CESA. Y nada, que un placer como siempre, Ángel, y feliz semana, puesto que
igualmente
tenemos el día festivo en medio. Lo disfrutaremos es un poquito más. Un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Carlos, vamos, que tenemos la tercera pregunta que nos va a responder Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Y que dice así: estoy cobrando la prestación por desempleo, pero la semana pasada me contrataron un solo día para hacer un evento. Al ser solo un día, ¿el SEPE me seguirá pagando la prestación por desempleo descontándome el día o tengo que volver a hacer la gestión para volver a cobrar el paro?
A ver, ¿qué le podemos responder, Alejandro?
Bueno, pues en el caso en el que un beneficiario de una prestación por desempleo se coloque en un trabajo, siempre y cuando sea de duración inferior a 12 meses, se procede a la suspensión de la prestación mientras esté trabajando. Entonces, será conveniente que el beneficiario comunique al SEPE esta colocación por la que se le suspenderá la prestación durante el tiempo que dure ese trabajo, independientemente de que la duración sea de meses o de días. Posteriormente, y esto sí que es importante, cuando vuelva a tener un cese involuntario en ese trabajo, deberá solicitar la reanudación de la prestación al SEPE en los 15 días siguientes al cese. Y es importante porque si no la solicita, no se reanuda el cobro de la prestación de forma automática. Por tanto, no se consumen días de la prestación, sino que la prestación queda suspendida.
Correcto, o sea que por mucho que sea un día nada más, hay que hacer el trámite de reanudar la prestación por desempleo, porque si no, se pierde. Bueno, no es que se pierda, pero que evidentemente hay consecuencias de ese olvido, digamos, o ese descuido,
claro,
que se pueda cometer, ¿no?
Efectivamente, la consecuencia sería que en el caso en el que sea fuera del plazo de los 15 días, si se reanuda más adelante, se van consumiendo los días de la prestación. Entonces, es fundamental que se comunique la colocación del trabajo y posteriormente, cuando se finalice ese trabajo de forma involuntaria, se solicite la reanudación en los 15 días siguientes. Es fundamental eso.
Perfecto. Pues Alejandro Yagüe, muchísimas gracias. Hasta
Muchas
la
gracias
próxima.
A vosotros.
Y a vosotros recordaros los dos caminos que tenéis para trasladarnos vuestras consultas, que por un lado es el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, y tenemos una dirección de correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Para trasladarnos todas esas preguntas que tenéis, que ya sabéis que aquí los lunes puntualmente le damos respuesta, y hablo en plural cuando debería hablar en tercera persona, porque le dan respuesta desde el SEPE, que son los que saben sobre la materia. Dicho lo cual, seguimos con más contenidos. Y en las próximas semanas vamos a hablar mucho de la actividad del Ayuntamiento de Collado Villalba, porque en el área de empleo tienen numerosas novedades que contarnos. Pero vamos a ir por partes y vamos a hablar de la más inminente, en contacto con su concejala de empleo, Estela Mosquera. Estela, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, Peña y todo tu equipo. Pues encantados de estas propuestas de Objetivo Empleo 2023 que tenemos preparadas inminentemente.
Estela, que ha sido, vamos, hasta que ha empezado esta legislatura, compañera nuestra.
Compañera,
y que te has dedicado a esto, que casi te podíamos pedir una crónica para que nos contases.
Es un gusto,
¿no?
Es un gustazo acompañarte, de verdad. Javier, en esta nueva andadura, sí, en esta nueva etapa, hay muchísimas propuestas apasionantes, claro, que nada nos gustará más que ir contándolos y desgranando poco a poco.
Claro que sí, porque ya te llamaremos, porque tenéis ya de forma inminente la feria de empleo para todas las empresas que necesitan personal para Navidad, ¿verdad?
Sí, el próximo 21 de noviembre.
Bueno, adelantamos que es el 21 de noviembre, pero te llamaremos ya para dar los datos específicos del número de puestos de trabajo, de las empresas que participan, pero te llamábamos por ese objetivo 3.0 que comienza ya, comienza esta semana, si no me equivoco, la que viene, es inminente, ¿no?
Es inminente, es del 6 de noviembre al 22 de diciembre, comienza uno de los cursos más interesantes desde la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba. ¿Qué queremos? Pues una formación aplicada al empleo, esos retos y acciones inmediatas para la formación y para insertar y para formar trabajadores, que necesitamos mecanismos que nos den esa inmediatez de sacar personas del desempleo o capacitarlas a las que lo necesiten. Entonces, esta es una propuesta maravillosa para diferentes colectivos.
Sí.
Tenemos las características, pues mira, reunimos a un grupo de trabajo de 15 personas, un grupo cohesionado, donde los participantes van a aprender, a aportar, a compartir y ayudar en la búsqueda de objetivos comunes y además individuales. La metodología general, pues talleres basadas en formación, experiencia, en continua actualización, combinando teoría, exposición y contenidos con práctica. Y además herramientas y recursos propios que nos trae, por ejemplo, Laura Ramírez, de Oriéntate, de Orientación Laboral, que será quien va a impartir.
Tú sabes, Estela, que es una colaboradora nuestra de los viernes de la Mesa de Orientación Laboral, que comparte con los oyentes de Madrid Trabaja todos sus conocimientos, que son muy amplios, y me alegra que además los comparta con las personas que seleccionéis en el Ayuntamiento de Collado Villalba.
No podemos estar en mejores manos, Javier.
Sí.
Estar desempleado o en mejora de empleo y ponerte en manos de Laura Ramírez, yo creo que es un acierto absoluto, porque sin duda estamos pues a la vuelta de la esquina de conseguir los objetivos que nos estamos proponiendo.
Claro. Entonces, que sí, y además es que ya es un programa con experiencia, es decir, que ya habéis tenido la oportunidad de testarlo y de saber que funciona, ¿no? Y que realmente sirve, porque muchas veces, Estela, la búsqueda de empleo, digamos que tiene un componente de soledad bastante importante, y yo creo que el hecho de que estas 15 personas estén juntas durante este mes y medio les ayuda incluso anímicamente.
Yo creo que es muy importante. Se forman equipos heterogéneos, de diferentes edades, de diferentes perfiles, y diferentes perfiles profesionales y de diferentes sexos, por supuesto. Y en este grupo hay una participación y una implicación en la que se desarrollan los contenidos de forma eficaz, para llegar a esa consecución de objetivos que nos han marcado, que nos hemos planteado. Y son a través de talleres, a través de talleres de grupos, de sesiones grupales con expertos, que además pues tienen unas duraciones bastante extensas, de sesiones además individuales, de tutorías, de mentorías, y los procesos de selección son de 5 horas estimadas, dependiendo del volumen de los que estén inscritos, para un cribado previo.
Sí.
Pero es
bueno, primero de todo, Estela, antes de que hablemos del proceso de selección, todavía se pueden inscribir los oyentes de Madrid Trabaja que nos oigan desde la zona de Collado, ¿verdad?
Efectivamente, se pueden inscribir llamando al Centro de Iniciativas Municipales, el 91-279-5151, o a través de nuestra página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el apartado de formación. Y estamos todavía con el último proceso de selección, así que todas las personas que estén interesadas, creo que es una formación estupenda para utilizar herramientas que nos aporten pues ese plus para conseguir ese empleo que estamos buscando en estos momentos, que están buscando en estos momentos muchas personas.
Bueno, y siempre hacemos la llamada que de Collado Villalba o de los municipios de alrededor, ¿no? Porque como sois cabeza de comarca, siempre tenéis ese detenimiento con los vecinos de otros ayuntamientos.
Pues mira, además que sí, porque somos la capital de la sierra, así es como nos dicen, y somos cabecera de todo lo que es la sierra. Y además, sí que tenemos últimamente muchísima demanda de gente que viene de Segovia,
lugares.
De gente que viene de Ávila. Entonces sí que tenemos una cobertura bastante amplia.
Estela,
estamos abiertos.
Ya sabes cómo es esto de la radio, que
sí.
Nada, ya llegan los compañeros de los servicios informativos. Un placer reencontrarnos, Estela. Y seguiremos charlando de todas las actividades que impulsáis desde el ayuntamiento, ¿vale?
Muchas gracias por invitarnos.
Un abrazo. Nada, mañana hablamos de los autónomos a partir de las 3 de la tarde.